Sonidos de América.
Organización de Derechos Humanos denuncia más de 219 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de agosto. Comienza el curso escolar con déficit de maestros y más dolores de cabeza para muchos padres cubanos. Impiden a Dama de Blanco viajar de Matanzas a La Habana. Países latinoamericanos buscan solución a crisis migratoria venezolana. Protesta antigubernamental deja varios heridos en Nicaragua. Y en Birmania condenan a 7 años de cárcel a 2 periodistas que investigaban la matanza de Rohingyas.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del lunes 3 de septiembre del año 2018. Aquí estamos en Radio Martí con los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En el estudio A de Radio Martí, yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega, primera vez que compartimos estudio, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y sin más, vamos ahora justamente a los detalles de las noticias principales y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala en su más reciente informe que al menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en Cuba durante el mes de agosto. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Dice Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión, que en cuanto a las detenciones no hubo mucha variación con respecto al mes de julio.
El nivel de represión política fue semejante al mes anterior, una especie de estabilidad negativa, ¿no?, en cuanto a una situación que no mejora. En el mes de agosto fueron por lo menos 219 detenciones arbitrarias. Documentamos por lo menos 21 actos de hostigamiento, ¿no?, y 4 agresiones físicas.
Pero el informe destaca la muerte en prisión en Placetas el 9 de agosto del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía.
El caso es que entró vivo en una estación de policía y de allí salió muerto.
Señala el documento que familiares y testigos aseguran que el cadáver de Pupo Echemendía presentaba diversas lesiones indicativas de que había sido brutalmente maltratado.
Sin duda es notoria la responsabilidad de las autoridades en esto, porque murió bajo custodia de la Policía Nacional.
El informe de la comisión se refiere también a las personas a quienes el régimen impidió viajar al exterior.
Esta vez autorizaron a 9 personas, por ejemplo, a ir a Perú, y al mismo tiempo le prohibieron a 9 que pudieran viajar con el mismo destino. Es decir, que sigue manifestándose una total arbitrariedad en esto de respetar el derecho de la gente a moverse libremente.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y este lunes es el primer día de clases en Cuba. Además del déficit sustancial de maestros, hay otros problemas que conspiran en contra del desarrollo normal de escolares y su familia. La activista Ladies Tavares habló al respecto con nuestro colega Tomás Cardoso.
Este lunes inició el curso escolar en todo el país y el déficit de maestros reconocido por las autoridades no es el único problema, según Ladies Tavares, delegada de la FLAMUR en la ciudad de Camagüey.
Es un día triste para los padres, sobre todo, porque hay padres que todavía no tienen una mochila, no tienen los zapatos, las medias. Es una situación muy, muy triste. Yo tengo cerca una secundaria, se llama la Juan Marinello, tiene 4 pisos. La Juan Marinello no han pintado, no han arreglado una ventana, no han hecho nada. Es la única secundaria que hay para acá. Abarca toda la Vigía, parte de Saratoga, tiene alrededor de tres consejos populares. La primaria está en la esquina, se llama José Ramón Sainz. Mira la fecha que estamos y la hierba del campo donde esos niños hacen educación física, debe darle a los niños pequeños gracias a las rodillas.
Y hay diferencias de clases según el estatus social de la familia del estudiante.
Los niños de Río de la Vigía, que los padres son dirigentes o que tienen dinero, no van a esa escuela, porque esa escuela van los niños de la periferia. Entonces, esos niños los padres los llevan en carro, si son dirigentes, si tienen un poquito más de posibilidades, van para otra secundaria que queda mucho más lejos. Todos los hijos de los restos están en la vocacional. La vocacional está muy pintadita.
Un pan y yogur de soya es la alimentación que la escuela ofrece a los estudiantes.
Un pan con algo y el yogur de soya. Ese yogur de soya, si usted no se lo toma bien frío, bien con un poquito de azúcar, ese no alguien se lo toma. Y entonces esos niños se pasan el día entero ahí con ese pedacito de pan, que al principio era un pan, y esos niños se mueren de hambre en esa escuela.
El transporte es también un factor que afecta a los estudiantes.
Al transporte. Todos estos niños de aquí tienen que trasladarse de lugares muy lejos y a pie. Aquí el transporte está para las arterias principales, pero los que vienen para los repartos tienen que venir a pie y son largos tramos.
Este es el panorama que mayoritariamente enfrentan las familias cubanas en este inicio del curso escolar 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
12.5 minutos, agentes de la Policía Política Cubana impidieron este domingo que Hortensia Alfonso Vega, integrante del movimiento opositor Damas de Blanco, viajara de Matanzas a La Habana.
Hace 5 meses me operaron de un cáncer en el recto y entonces tengo un seguimiento durante 5 años para ver en qué determina la situación. Ya había logrado obtener un turno en el hospital Calixto García para mañana lunes. Resulta que cuando iba a disponer a ir a la terminal conmigo, había un operativo aquí de la seguridad del Estado que se mantiene de hecho en la ciudad, encabezado por el oficial Villamil y otros oficiales de la seguridad del Estado para impedirnos que yo fuera a La Habana. Yo me dirijo a ellos y le digo que yo tenía que ir a La Habana, y entonces ellos me explican que son órdenes de la jefatura, se cuadraron ahí en la esquina y que yo no podía salir.
La opositora vivió a la intemperie cerca de un mes y medio junto a su madre de 88 años y su tía de 79 en un parque de la ciudad de Cárdenas luego de que las autoridades cubanas presionaran a los propietarios de las viviendas que alquilaban. El 29 de agosto, en entrevista con Radio Martí, la disidente explicó que logró comprar una modesta vivienda con la ayuda enviada por exiliados cubanos y la colaboración de la Casa Cuba de Tampa, en Florida.
Y el preso político Warley Pérez Cruz fue liberado la semana pasada tras cumplir su condena completa. Pérez Cruz habló con Radio Martí desde Santiago de Cuba después de 7 meses en una celda de castigo.
¿Salí con muleta? Mucho tiempo en la celda de castigo. Tuve 7 meses en celda de castigo y 3 días. La celda de castigo consiste en un área muy chiquita, bajita, que es sentado y acostado. Tenía de alto más o menos 1.20 m y casi 2 metros de ancho. No llegaba a 2 metros. El baño estaba junto ahí también. El turco y el agua donde la chava iba a bañar también. El mismo turco, había que bañarse el mismo turco. Yo mido 1.76. Obligado a tener que andar cobado porque no podía enderezar. Estaba ahí cuando me sacaron el día 13 de agosto, del día 10 de enero al 13 de agosto. Y tuvo que estar en silla de ruedas. Después a los días empecé a caminar con la muleta.
Orley Pérez Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió una condena de 2 años y 8 meses de cárcel por el delito de amenaza. Durante su encierro, Pérez Cruz fue privado de los medicamentos que necesita para su padecimiento de polioneuropatía crónica.
El silencio del gobierno cubano sobre los feminicidios no deja apreciar en toda su envergadura el fenómeno en la isla. Yolanda Huerga investigó sobre el asunto.
Otro caso de feminicidio sacude la isla. Yulis Meidis María Loyola Fernández fue asesinada el 22 de agosto en las afueras de la ciudad de Santi Espíritus. Tras ser capturado, su asesino confesó que intentó violar a la joven y terminó matándola. La mayoría de las violaciones están en la mentalidad del hombre de que tiene derecho a poseer la mujer desde el punto de vista sexual, explicó la directora del Centro Cubalets, la abogada Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
Que el feminicidio es un tipo de violencia contra la mujer. ¿Qué responsabilidad del Estado? Porque el Estado debe poner todo su aparato en función de castigar, investigar y procesar a toda persona que comete un feminicidio. Y además es responsable de garantizar la protección a las mujeres. Pero si lo trata como un asesinato aislado y no lo trata como los términos que es, yo creo que no va a haber una conciencia real sobre el problema que implica el feminicidio.
En un desacostumbrado gesto, el periódico espirituano Escambray informó el pasado viernes del asesinato de la joven. Igual actuó recientemente el diario 5 de septiembre respecto al juicio contra los responsables de violar y asesinar a otra joven, Lady Pacheco Moore, en Cienfuegos.
La prensa se está acostumbrando a que tiene competencia, el periodismo de independiente, el periodismo ciudadano, que la gente toma imágenes y las sube a las redes sociales, pero las estadísticas siguen siendo secretas. Las estadísticas de los tribunales, que son los que podrían decir cuántas mujeres son asesinadas en el país, permanece confidencial. El Estado, que no deja apreciar en toda la envergadura la realidad de este fenómeno.
La Federación de Mujeres Cubanas niegan que en el país ocurran estos hechos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Noticiero Televisión Martí.
Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
En Radio Martí son las 12:10 minutos. Ahora pasamos a titulares en América Latina. Ecuador convocó para este lunes a responsables de una docena de países de América Latina para intentar encontrar soluciones regionales a la masiva inmigración de venezolanos, la mayor crisis humanitaria que afronta el continente con más de 2 millones de migrantes. El encuentro regional, que tendrá lugar en la capital, en Quito, hasta el martes, será de carácter técnico y congregará a autoridades de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay.
Por su parte, la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo hoy en Bruselas que la crisis política y humanitaria en Venezuela es una de las urgencias que deberá abordar la diplomacia comunitaria. En un discurso en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Mogherini mencionó también entre las urgencias que debe tratar el bloque en los próximos meses la situación en Oriente Medio y Corea del Norte, entre otras. Asimismo, destacó que la Unión Europea ha normalizado sus relaciones con Cuba y ha desempeñado un papel de liderazgo apoyando la paz en Colombia. El bloque europeo mantiene sanciones contra funcionarios del gobierno de Caracas por la represión en el país, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para reprimir al pueblo venezolano.
Y a pesar del envío de tropas a la frontera con Venezuela, el presidente Michel Temer descartó frenar el ingreso de venezolanos ante el desafío. El gobierno del estado brasileño de Roraima utiliza todos los medios legales a su alcance para obtener los recursos financieros necesarios y enfrentar así la crisis que impacta su región. Vamos a Boavista, en Brasil, con Celia Mendoza.
Cargada con más que ilusiones, la venezolana Ana Karina Aires y su pareja salieron de Barcelona en Venezuela con destino Brasil.
Yo me vine con mi esposo allá, me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que Venezuela no podía estar ya a tener un hijo.
Aunque menos difíciles, de todas formas, la situación para inmigrantes como ellos tampoco son fáciles en un país extraño.
Aquí no vamos a decir que estamos bien, porque realmente no lo estamos, o sea, bien porque no se consigue trabajo, no nos podemos bañar bien porque no tenemos un espacio para bañarnos, para lavar no podemos lavar bien.
Debido a los cientos de miles de venezolanos que han llegado a lugares como Boavista, muchos de ellos se han visto forzados a vivir en estas condiciones, ya que no hay suficientes espacios en los refugios para acomodarlos a todos. Es que las autoridades de Roraima, lugar a donde se han asentado más del 50% de los venezolanos que llegan a Brasil, han revelado ya que, por ejemplo, su sistema de salud no tiene capacidad para atender el incremento de pacientes.
La llegada de nuestros hermanos venezolanos ha impactado grandemente la salud porque nuestros recursos para salud son limitados. Entonces, tenemos como 10% de nuestra población aumentada con la llegada de los inmigrantes.
Explicó Frederico Linares, secretario de la Gobernación de Roraima. Celia Mendoza, Boavista, Brasil.
Una protesta antigubernamental culminó el domingo en violencia en el este de la capital nicaragüense, con manifestantes heridos por armas de fuego y un vehículo policial incendiado. Más información en este informe desde Managua, de la agencia AFP.
Alta tensión en una protesta antigubernamental desarrollada el domingo en la capital de Nicaragua. Participantes de la marcha denunciaron disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. La marcha de las banderas, convocada por la Alianza Alianza Cívica reunió a miles de personas. Sus organizadores denunciaron que desde su inicio estuvo bajo el asedio e intimidación de fuerzas antimotines y seguidores del gobierno. Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y luego derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En 4 meses, la violencia política ha dejado más de 320 muertos y 2.000 heridos.
Centenares de haitianos marcharon ayer también en Puerto Príncipe para denunciar la corrupción y las supuestas irregularidades en la administración de los fondos de Petrocaribe, el acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables. Los manifestantes marcharon lanzando consignas contra funcionarios y también exfuncionarios, al tiempo que acusaron al actual gobierno haitiano de no querer continuar con las investigaciones sobre el caso Petrocaribe.
En otro orden de noticias, un incendio de grandes proporciones destruyó uno de los museos más antiguos de Brasil, con más de 20 millones de piezas valiosas. Este reporte de la agencia France Presse nos dice más.
Un enorme incendio se desató el domingo en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Según medios brasileños, el siniestro se inició a las 19:30 locales, cuando ya había cerrado las puertas al público. En un primer momento, no se habían reportado víctimas. Fundado en 1818, el Museo Nacional de Río de Janeiro es uno de los más antiguos e importantes de Brasil, con más de 20 millones de valiosas piezas. El presidente Michel Temer dijo en un comunicado de prensa que era un día trágico para Brasil y que se habían perdido 200 años de trabajo, investigación y conocimiento.
Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió el lunes anuncios de campaña para la reelección presidencial de octubre en los que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva figure como candidato. La Corte emitió el fallo luego de que da Silva apareció como candidato en un anuncio radial, horas después de que ese tribunal vetó su participación en los comicios porque cumple una condena por corrupción. El exmandatario brasileño fue sentenciado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garabano, dijo el domingo a la agencia EFE que la expresidenta Cristina Fernández no debe pasar a prisión preventiva antes de ser juzgada. Garabano, quien también es titular de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, señaló que Fernández sí debe explicarse ante la justicia por los cargos de corrupción que le imputan. El ministro señaló que la prisión preventiva, que se reserva para casos en los que hay riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, debe ser un remedio de excepción.
Son las 12:17 minutos en Radio Martí. Llegado el momento para que conozcan ahora el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde. Tenemos con nosotros a Lázaro Domínguez. Lázaro, tormenta tropical Gordon nos visita, pero ¿ha tenido algún impacto para Cuba?
Ahora no, Margarita, pero yo tengo aquí la imagen del satélite y al sur de Matanzas, La Habana y Pinar del Río, hay núcleos fuertes de tormentas que cuando esta tormenta tropical Gordon aumente su estructura, va a succionar toda esa actividad sobre Pinar del Río, La Habana y Matanzas esta tarde. Ah. Así que sí vamos a tener tormenta, pero esta tarde.
¿Qué cosa? ¿Qué podemos esperar para el resto de Cuba entonces, Lázaro?
Bueno, pues para el resto de Cuba mejores condiciones, Margarita. Vamos a decirte que en el último boletín del Centro Huracanes de Miami, el vórtice de la tormenta tropical Gordon se ubicó en los 25.3 grados latitud norte y los 81.3 grados longitud oeste. Esto es 80 kilómetros al sur-sudeste de Marco Island. Gordon tiene vientos de 75 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. La presión en su vórtice es de 1.009 milibares. Se esperan precipitaciones entre 2 y 4 pulgadas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Y para Cuba, bueno, pues ya hablamos de la región occidental, que esta tarde va a aumentar la actividad y para las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo del este con igual velocidad en las provincias orientales. Habrá marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental, especialmente para los pescadores. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Bueno, son las 12:20 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos a noticias de los Estados Unidos. Finalmente, el senador estadounidense John McCain fue sepultado. Ocurrió el domingo en la Academia Naval tras 5 días de ceremonias. Vamos a la capital, vamos a Washington con el informe de Luis Alberto Facal.
El periodo de luto de 5 días para el fallecido senador John McCain llegó a su fin el domingo, cuando fue enterrado en su alma mater, la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, cerca de Washington. Aproximadamente a las 4 de la tarde, aeronaves militares sobrevolaron en honor del piloto de la Armada, que fue derribado sobre Vietnam y fue prisionero de guerra más de 5 años. El sábado, en la Catedral Nacional de Washington, la hija de McCain, Meghan, rindió homenaje a su padre con una velada referencia al presidente Donald Trump.
Estados Unidos no se jacta porque no tiene necesidad de hacerlo. El Estados Unidos de John McCain no tiene necesidad de volver a ser grande, porque Estados Unidos siempre fue grandioso.
Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush fueron invitados por McCain para que pronunciaran discursos en su funeral. El expresidente demócrata Barack Obama denunció el estado actual de la política estadounidense como mezquino. ¿No es este el espíritu que celebramos esta semana? Que luchamos para ser mejores, para hacer mejor, para ser dignos de la gran herencia que nos otorgaron nuestros fundadores. El expresidente republicano George W. Bush elogió la valentía de McCain y también rechazó el status quo de la política de Washington, que dijo es contrario a las creencias personales de McCain. Era honorable, siempre reconociendo que sus oponentes eran patriotas y seres humanos. Además de Obama y Bush, otros que entregaron tributos y lecturas el sábado incluyeron el senador Lindsey Graham, el ex senador Joseph Lieberman y el ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien asesoró al entonces presidente Richard Nixon en Vietnam. Luis Alberto Facal, Washington.
El Senado estadounidense inicia esta semana el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh, nominado del presidente Trump para la Corte Suprema de Justicia. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
Un panel del Senado estadounidense comenzará esta semana las audiencias de confirmación del nominado juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en la Corte Suprema. A partir del martes, Kavanaugh enfrentará duros cuestionamientos de los legisladores en el Comité Judicial del Senado sobre sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones, incluido el aborto, los poderes de un fiscal especial para investigar a Trump y la intervención rusa en las elecciones de 2016. La Casa Blanca espera que el Pleno del Senado confirme a Kavanaugh, de 53 años de edad, para la corte de 9 miembros, tan pronto como en este mes de septiembre, justo a tiempo de llenar la vacante dejada por la jubilación del juez Anthony Kennedy, cuando la corte abra un nuevo término el 1 de octubre. La mayoría de los analistas independientes de la Corte Suprema predicen que, de ser confirmado con frecuencia, apoyaría a los conservadores en la corte. Se espera que la eventual votación completa del Senado sobre Kavanaugh sea estrecha, con los republicanos, que tienen una mayoría de 50 frente a 49 de los demócratas, debido al fallecimiento del senador republicano John McCain de Arizona, que era el voto número 51 para los republicanos. Pero la ley estatal exige que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, nombre a otro republicano para reemplazar a McCain, y dice que espera hacerlo en los próximos días. Gioconda Tapia, Washington.
Bueno, y Estados Unidos celebra hoy el Día del Trabajo para honrar justamente a los trabajadores estadounidenses y también sus contribuciones a la economía de la nación. el Día del Trabajo, que se celebra siempre el primer lunes de septiembre. Algunas ciudades efectúan desfiles en honor a los sindicatos y también festividades para la recreación de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses pasan el día con sus familiares, reuniéndose para almorzar o disfrutando de parques y playas, por supuesto, no esta tarde aquí en el sur de la Florida. En 1884, el Congreso aprobó una ley que designó el Día del Trabajo como un festivo nacional. 12:24 minutos, ahora más noticias titulares alrededor del mundo. Un tribunal de Birmania condenó hoy a 7 años de prisión a 2 periodistas birmanos de la agencia Reuters, acusados de vulnerar una ley de secretos oficiales cuando lo que hacían era investigar una matanza de musulmanes rohingyas. Los reporteros fueron detenidos el 12 de diciembre pasado tras reunirse con 2 policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales. Los periodistas investigaban el asesinato de una decena de musulmanes rohingyas cuyos cadáveres fueron descubiertos en una fosa común.
Y Reporteros Sin Fronteras denunció hoy como una farsa la sentencia condenatoria contra 2 periodistas birmanos de la agencia Reuters. El secretario general de la organización, Christophe Deloire, considera que la condena genera cuestionamientos sobre la transición democrática en Birmania. Además, exhortó a las autoridades del país, comenzando por la jefa de facto del gobierno y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, para que los ponga en libertad. Birmania ocupa el puesto 137 entre 180 países en la lista que elabora Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo.
Y miles de personas en toda Rusia se unieron a las protestas este domingo contra los planes gubernamentales para elevar la edad de jubilación, a pesar de las recientes promesas del presidente Vladimir Putin de suavizar la medida. Paul Rodríguez nos informa.
Durante su discurso el 29 de agosto, Vladimir Putin tomó la responsabilidad personal de la reforma de la jubilación en Rusia y lo describió como una necesidad financiera. Pavel Tarasov, uno de los manifestantes, explicó su posición con respecto a los cambios propuestos por Putin.
Personalmente me robaron, por supuesto, me robaron junto con un gran número de personas. Y es solo cuentos de hadas que alguien está pagando la generación de hoy, de los pensionistas. Tómame por ejemplo, he estado pagando el fondo de pensiones toda mi vida y luego no me dan nada. Esta es la esencia de esta reforma. Me han robado, estoy en contra, no me gusta que me roben, así que voy a resistir.
Mientras tanto, Konstantin Oparin, miembro del Partido Comunista, se refirió a la situación en el país.
Voy a decir una cosa. La vejez que la gente merece significa nietos y un merecido descanso. Y ahora resulta que los pensionistas se ven obligados a trabajar. Ustedes saben por ustedes mismos, los jóvenes no tienen dónde trabajar, ya que no hay trabajo. No sé dónde los pensionistas pueden encontrar trabajo. Creo que esta es una decisión completamente errónea, desvergonzada e injusta de nuestro gobierno.
Putin ofreció reducir la edad de jubilación propuesta para las mujeres a 60, de una edad de jubilación de 63, que el gobierno propuso por primera vez. Por Rodríguez, Radio Martí.
El canciller ruso Sergei Lavrov dijo hoy que Rusia y Estados Unidos volverán a ser socios estratégicos, aunque recalcó que el futuro inmediato de las relaciones bilaterales no es muy luminoso. Lavrov señaló en un encuentro en Moscú con profesores y estudiantes del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales que confía en que ambas naciones volverán a tener relaciones de socios a nivel estratégico. Cuando Moscú y Washington se llevan bien, sale ganando todo el mundo, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.
Y el nuevo gobierno de Pakistán quiere resucitar las relaciones con Estados Unidos empañadas durante el mandato del anterior ejecutivo. El canciller Shah Mahmood Qureshi dijo que las relaciones estaban casi suspendidas cuando tomó el relevo y desea revivir los lazos de acuerdo con los principios de respeto mutuo y entendimiento. El miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo va a visitar Islamabad, estos días después de que el Pentágono decidiera cancelar $300 millones en ayuda a Pakistán. 12:28 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Miguel Ángel Rivera.
Entrar en sueño puede ser difícil, pero un nuevo robot podría ser la respuesta al insomnio. El Somnox parece una almohada respirable con una cubierta suave y una forma envolvente como un abrazo. Sus desarrolladores basan su tecnología en técnicas de respiración lenta y yógica, combinadas con música y sonidos calmos.
Creamos 1,000 prototipos con diversas formas, tamaños y características, pero encontramos que los más efectivos para reducir el tiempo que se tarda en dormirse radicaban en la respiración y en los sonidos.
Acostarse con el robot Somnox para dormir ayuda a conciliar el sueño más rápido, dice la compañía. Al simular respiraciones profundas de baja frecuencia y reproducir sonidos suaves, se estimula la parte del sistema nervioso del usuario, responsable de las funciones de reposo y digestión. Su forma curva imita la posición fetal, que es la forma en que muchas personas duermen.
Queremos tratar de dar realmente esa sensación de compañía y afecto. En realidad, proporcionamos un certificado de nacimiento dentro del paquete para que pueda darle un nombre, para que tenga su nuevo compañero de sueño en el dormitorio.
El bot que respira viene con una aplicación de teléfono inteligente que permite a los usuarios subir su propio audio y ajustar su configuración. El robot para dormir Somnox sale a la venta en noviembre con un precio de alrededor de $500.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía, como escucharon, con Radio Martí. Vamos a entrar ahora en la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía. Hoy es lunes 3 de septiembre del año 2018. La mayoría de los estadounidenses están hoy o tapándose de la lluvia aquí en el sur de la Florida o disfrutando con su familia porque es un día de fiesta nacional, Día del Trabajo. Yo soy Margarita Rojo, estoy de pláceme, la primera y no será la última. Comparto noticias con Joan Andrés en el estudio A de Radio Martí, en los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Segunda media hora también tendremos los deportes, en este caso con Edemio Navas González. Mucha más información que compartir con ustedes, así que vamos de lleno. Y como siempre, regresamos a Cuba.
Opositores del oriente de Cuba llevaron a cabo un debate abierto sobre la reforma a la Constitución que se pretende implementar para el próximo año. Un reporte de Ivette Pacheco aborda las opiniones.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba debatieron el proyecto de constitución que propone el régimen de La Habana, que se lleva a consulta ciudadana y posteriormente a referéndum en febrero de 2019. Durante el intercambio, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Jorge Cervantes, precisó que todo transcurre cuando las libertades fundamentales siguen coartadas.
¿Dónde están las libertades políticas cuando los presos políticos, las cárceles están llenas de presos políticos? ¿Libertades económicas? ¿Dónde están las libertades económicas cuando la policía anda detrás de un aguacate en la calle con los cuentapropistas?
Para el activista Leonardo Riveri Gascón, aceptar el proyecto es como aceptar
una cadena perpetua del castrocomunismo, de la dictadura hacia el pueblo cubano. Personas que preguntan por el salario del obrero, hay personas que preguntan que por qué no hay prensa libre, que por qué no se separan los poderes del Estado. No la ponen, poniendo en la televisión de que todo está bien.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba, que sustituirá al que data de 1976, incorpora 224 artículos y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Un Parlamento que el opositor José Antonio López, también de UMPACU, denomina
una asamblea corrupta que legisla a favor de los intereses del gobierno. Detrás de todo esto está el Partido Comunista de Cuba, seguirá creciendo la desigualdad, el hambre y la incertidumbre en que ellos mismos han sumergido un pueblo por más de 59 años.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Un recorrido por las playas de La Veneciana, Boca Ciega y también Tarará, todas ellas en La Habana, le permitió al activista Pedro Acosta llevar a las redes sociales las evidencias del abandono estatal. Y Dolidia Darias nos informa.
El deplorable estado de las playas de La Veneciana, Boca Ciega y Tarará en La Habana fueron expuestas en el perfil de Facebook del ingeniero Pedro Acosta, activista de derechos humanos que recientemente visitó la zona.
Recorrí La Veneciana destruida, Boca Ciega también está destruida, pero el interés fundamental fue en Tarará, que era el segundo balneario más importante del país. Incluso desde el punto de vista constructivo, las construcciones eran superior a las de Varadero, eran de mampostería, más belleza, una ciudad muy, muy buena.
Y es que en el segundo balneario importante en el país apenas quedan recuerdos, advierte Acosta.
Entras a las casas, los baños arrancados, los azulejos quitados, las ventanas arrancadas de cuajo, los cables eléctricos en el piso, no hay una indicación de calle, los hierbazales, incluso hay dos casas que tienen pinos en el techo de la casa, pero te hablo de pinos, o sea, no son pinitos, o sea, que eso llevan años tirado al abandono.
El ingeniero lamenta que haya tantas familias necesitadas de viviendas y el gobierno no les permita ocuparlas.
¿Quién responde por eso? ¿Quién paga? Porque son millones de dólares que hay botados ahí, desperdiciados, como todo en el país.
Acosta, que ha compartido en su perfil de Facebook puntos de vista sobre el proyecto de constitución que el gobierno quiere aprobar, dijo que al ver lo que ocurre en Tarará, cree oportuno llamar a sus seguidores a una reflexión.
Llevando la idea de la gente que si podemos seguir apostando por un partido y un sistema fracasado y que han destruido el país.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Numerosos turistas británicos que pasaron sus vacaciones en el Hotel Playa Pesquero de Holguín tuvieron que ser sometidos a tratamiento intravenoso con antibióticos tras caer enfermos por una intoxicación con salmonela. Los enfermos recurrieron a los medios sociales para relatar las penurias de sus vacaciones en Cuba. Fueron 3 semanas de intoxicaciones, dijeron varios turistas en el hotel de 4 estrellas. La semana pasada, una joven británica que gastó unos $5,000 en viajar a Holguín para casarse, reportó que debió ser hospitalizada junto a otros 4 invitados a la boda. Algunos turistas dijeron que en el hotel cubano habían moscas volando sobre la comida y que la carne y el pescado se pudrieron, ya que no se usaba el hielo para preservarlos. En el 2012 y 2014 se reportaron casos similares, lo que obligó a la empresa de turismo Thomas Cook a pagar más de $150,000 a 20 clientes que se enfermaron en Cuba.
Y artistas cubanos de la isla y también del exilio se dieron cita en una gala en la ciudad de Miami en contra del decreto 349 que aumenta el control del gobierno cubano sobre la creación artística. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El proyecto de ley 349 de la nueva constitución que promueve el gobierno cubano enfrenta oposición dentro y fuera de la isla, y así lo manifestaron en una reunión de gala en Miami, iniciativa del artista Ana Olema.
Estamos haciendo un bloque unido de acciones porque esto afecta, el 349, el decreto 349, afecta a todos los artistas, no importa dónde vienen, o sea, afecta a los cubanos.
La artista Lía Villares también expresó su oposición al 349.
En el Código Penal va a haber una ley que va a decir que si tú no eres aprobado por el Ministerio de Cultura, tú no puedes tener un estudio independiente, tú no puedes tener un título, o sea, tú no puedes tener una licencia que te permita vivir y cobrar de tu trabajo artístico e intelectual.
En el evento participaron de Cuba Gorky Águila y Raudel Collazo. Gorky deleitó al público con sus elocuencias.
El tipo se presenta, échate la carga, como la persona que atiende la cultura comunalmente. Es policía de la cultura, ¿entiendes? Por eso que este tema se llama así, el policía de la cultura.
Por su parte, Collazo dedicó uno de sus temas a los presos políticos plantados de los años 60.
Fueron estos primeros presos políticos que estuvieron en la isla de Pino. De 63-67, esos primeros plantados, que esos primeros plantados primero fueron plantados al trabajo forzado, bueno, después fueron miles y miles de plantados más, presos políticos que se... Pero sus historias son súper tristes y súper intensas. Y yo desde el arte quise hacerle este homenaje a estos hombres y mujeres que se llamaron los plantados, porque de alguna manera ellos fueron los precursores de la nueva resistencia que todavía tienen un montón de cubanos dentro de la isla. Quiero compartir este tema con ustedes y ojalá que les guste. Se llama Los Plantados.
En el evento se le brindó un reconocimiento especial a Orlando Jiménez Leal, director del cortometraje titulado PM, y que fue vetado por las autoridades cubanas y el propio Fidel Castro en el año 1961. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:39. Continuamos en Radio Martí con más noticias. Nuevas tarifas del transporte público entraron en vigor en Venezuela como parte de un plan del gobierno para controlar aún más los precios de los productos y también los servicios. Ahora los detalles, nos vamos a Caracas en la voz de Adriana Núñez Rabascal.
Luego de meses de discusiones, el gobierno y los choferes de autobuses acordaron cobrar un bolívar soberano como monto mínimo del pasaje para zonas urbanas de Venezuela. Este valor equivale a 25 minutos de trabajo diario para quien gana un salario mínimo. El metro costará la mitad de esta cifra, pero ahora la principal preocupación de los usuarios es cómo pagar el servicio debido a la escasez de efectivo. Ese es el sentimiento de Ángeles Martínez, maestra y madre de dos niños.
Uno que todavía está haciendo las conversiones por los ceros, se da cuenta que en vez de pagar 5.000 bolívares, 10.000 bolívares, ahora paga 100.000 bolívares en el pasaje, y por supuesto eso incide en lo que es el día a día del ciudadano, pues.
El gobierno, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha prometido a los transportistas que también regulará el precio de los repuestos automotrices para evitar que, con la hiperinflación que golpea la economía, en pocas semanas deban aumentar nuevamente las tarifas.
Instalar los precios acordados y que esos precios sean respetados para que el sector cuente con la seguridad, con la confiabilidad de que se va a mantener la sustentabilidad de este importante servicio.
Las nuevas tarifas forman parte del plan de recuperación económica que el gobierno ha implementado paralelamente a la reconversión monetaria que eliminó 5 ceros al bolívar y que insiste en controlar una vez más los precios de los productos y servicios en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz dijo que pedirá ante la ONU que la delicada situación en la frontera entre Colombia y Venezuela sea declarada como crisis de refugiados. Ortega hizo el anuncio durante una visita a las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario, dos de los puntos colombianos con mayor presencia de venezolanos que huyen de su país debido a la crisis económica y política. La exfiscal aseguró que va a acudir a la ONU para pedir que se declare la emergencia y se les otorgue a los venezolanos un estatus y un salvoconducto que les permita acceso a la salud, la educación y mejores condiciones de vida. Ortega agregó que el presidente Nicolás Maduro destruyó a Venezuela y ahora y respeta a los venezolanos y su dignidad, diciendo que es mentira que haya una crisis de refugiados.
Y reaccionan en El Salvador a la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora vamos a la capital, a San Salvador, y lo que nos informa Nery Mamel Reyes.
El presidente del Congreso Unicameral de El Salvador, Norman Quijano, lamentó la decisión del gobierno de Guatemala, que encabeza el mandatario Jimmy Morales, para no renovar la vigencia de la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad, CICI.
Lamentar esa decisión, por lo que aquí quisiéramos una CICI. CICI es para que viniera a ayudarnos en ese combate frontal contra la corrupción en Guatemala, la están retirando. Yo sé que ellos alegan temas de soberanía y todo.
En El Salvador, los discursos de políticos han expresado la necesidad de emular un organismo similar, pero hasta el momento formalmente no ha existido una petición a la Organización de Naciones Unidas. Tras la finalización del mandato de la CICIG, se espera que en Guatemala se haga la transferencia de capacidades a las instituciones para seguir la persecución de la corrupción. La jefa del grupo parlamentario de izquierda, el partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz, dice que finalizar el mandato de la entidad es una decisión soberana del gobierno guatemalteco.
La decisión de dar otro periodo más, es decir, que cumplió su periodo, es, como digo, una decisión muy soberana de Guatemala y del presidente guatemalteco.
El anuncio de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad ha generado una serie de protestas tanto en Guatemala como a nivel internacional de países cooperantes y organismos de derechos humanos. Nery Mabel Reyes, San Salvador.
Continuamos en Radio Martí, son las 12:43 minutos con más informaciones. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, advirtió que su país no se limitará en sus acciones y manejará cualquier amenaza de Irán, sin importar de dónde provenga. Rafael Martínez Sixto con más información.
Fue directo al grano el ministro israelí ante las cámaras de la televisión de su país. Israel podría atacar objetivos militares iraníes sospechosos asentados en Irak, así como lo ha hecho con objetivos iraníes en Siria. O sea, Israel hará frente a cualquier amenaza de Irán y no importa de dónde provenga esa amenaza. Israel monitorea lo que pasa en Siria, pero las amenazas de Irán no se limitan al territorio sirio. Y recalcó que la libertad de acción de Israel es total. Según la agencia Reuters, Irán entregó misiles balísticos de corto alcance a sus aliados de la milicia chií en Irak en meses recientes. Israel afirma que Irán quiere aprovechar el conflicto sirio para abrir un frente contra su país en los altos del Golán. La meseta siria que Israel ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Más de 1.500 migrantes han muerto en el mar en la primera mitad de este año en su intento de alcanzar las costas europeas. Merche Hernando, de la agencia Reuters, nos da los detalles.
56 personas, 54 hombres y dos mujeres a bordo de una embarcación de salvamento marítimo llegan al puerto de Almería. Eran rescatadas de una patera neumática semihundida en el mar de Alborán. Ellos lo han conseguido. El niño Aylan Kurdi, lo recordarán, su imagen dio la vuelta al mundo hace ahora 3 años, no pudo cumplir su sueño. Desde entonces, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, publica un informe de las llegadas de inmigrantes y refugiados a Europa por las 3 vías marítimas principales, España, Grecia e Italia. Un total de 318 personas han perdido la vida en el mar tratando de llegar a España en los primeros 7 meses del año, una cifra que casi triplica a las 113 muertes registradas en el mismo periodo de 2017. Cruzar el Mediterráneo se ha convertido en una hazaña muchas veces letal. De enero a julio, 1.512 personas han muerto en su viaje marítimo hacia Europa, 1.095 en ruta hacia Italia, 318 hacia España y 99 hacia Grecia. ACNUR denuncia que se han entorpecido las labores humanitarias de búsqueda y rescate, así como la llegada a puertos seguros.
Algunos observadores opinan que un movimiento conservador trata de pescar en río revuelto para exigir la renuncia del Papa Francisco ante las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes. Más en este reportaje de Laura Sepúlveda.
Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas.
No obstante estas palabras del propio Papa Francisco, es inevitable que los fieles cuestionen la legitimidad de la Iglesia y pongan en tela de juicio la autoridad de quienes, se supone, son los salvaguardas de la moral. Tampoco puede negarse, según el corresponsal de medios del Vaticano, Néstor Pogutá, que en medio de la crisis hay una innegable lucha de poder.
Recordemos que es una institución de 21 siglos, son centros de poder, y el Papa fue un hombre que llegó a incomodar en ese centro de poder.
El propio Papa fue señalado por el antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganò, de haber conocido de antemano la profundidad de la crisis por los abusos sexuales documentados ya por la justicia de Chile, Estados Unidos y Australia. Fieles y expertos se debaten entre el dilema de darle credibilidad al ex arzobispo, claramente alineado con quienes exigen la renuncia del Papa Francisco, o creer en el sumo pontífice, cuestionado abiertamente por la línea más conservadora de la Iglesia Católica.
Es un hombre que seguramente lo sabrá enfrentar y lo está enfrentando. Es que nadie puede decir, ni el más acérrimo de sus opositores, que el Papa sea ajeno a esta situación o que haya tratado de encubrir algún caso o que haya sido benévolo con alguien.
El experto agrega que a pesar de la gravedad de las denuncias, esta será una crisis que la Iglesia, como institución más antigua del mundo, superará. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva. La reforma constitucional en Cuba no incrementará las producciones agrícolas debido a conceptos defectuosos de propiedad. Así opinaron los campesinos Ibar González y Rolando Pupo en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ibar, ¿qué expectativa ha creado pues esta reforma constitucional que, de aprobarse, le permitiría, según han dicho los castristas, pues incrementar la propiedad privada para los agricultores cubanos?
Bueno, realmente cuando lo vea lo creo. Es un sentido y es un pedido que hemos, durante tantos años, que se nos respete las tierras que tenemos, las que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se los respete, no que el Estado se meta dentro de la finca a imponer esto, aquello, y eso hasta ahora no hemos tenido ninguna libertad con nuestras tierras. Si no van a entrar tierras nuevas, sería muy bueno, pero ¿con qué norma, con qué requisito y cómo sería eso? Pero realmente no lo veo como una, como algo más que al final yo creo que no se apruebe. Y si se aprueba, se empapela. En la realidad no somos dueños de nuestras tierras. El dueño es el Estado y las tierras más ricas, más fértiles las tienen ellos. Y ellos son que tienen el monopolio. Lamentablemente es así.
Rolando Pupo, ellos están hablando de aumentar la entrega del usufructo, pero en otros países del mundo, pues los agricultores pueden usar sus tierras como garantía para resolver préstamos, para comprar equipo, para comprar semillas, para comprar fertilizantes. Lo que ellos llaman propiedad privada en Cuba no significa que se pueda usar la misma como garantía. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos y el dinero para echar a andar ustedes las producciones de estas tierras?
Exactamente, mire, mientras el gobierno cubano siga renegando y siga privando al campesino, no, bueno, a todos los ciudadanos, el derecho de exportar e importar libremente, el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a un mercado libre, no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba, porque cuando se habla de un mercado libre se piensa que es bueno es vender libremente tus producciones directamente a ser consumidor, no, también se necesita exportar e importar, hacer contrato con empresas extranjeras, donde uno pueda, como tú dijiste, bueno, tener la tierra como garantía y poder importar todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar.
Entonces, fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí, nuestro segmento ahora de ciencia y tecnología. Escuchen bien, un mono de peluche llamado Tiwa tiene algunos de los cuentos populares más antiguos de Nigeria y está ayudando a revivir la práctica tradicional de contar historias como aquellas que ustedes saben, atrayendo una generación más joven. Con los detalles, Henry Llanos.
Una historia tan antigua como el tiempo, pero con un toque tecnológico moderno. A los niños en Nigeria les están contando historias folclóricas antiguas, no por medio de sus padres, sino por un mono electrónico que habla.
My favorite story.
Mi historia favorita es el pescador y su codiciosa esposa. Había un pez que podía conceder 3 deseos, pero su esposa quería más. Aprendí que debes apreciar lo que tienes.
Llamado Tiwa, el mono sabio, el muñeco de peluche tiene 30 historias contadas en inglés, con canciones, nombres y expresiones en el idioma local Yoruba.
Estamos perdiendo nuestra cultura. Tiwa recupera la cultura de contar historias con la que todos crecimos. Nadie sienta a sus hijos para contarles historias hoy en día. Tiwa ayuda a recuperar eso. Entonces también todas las historias que están en Tiwa enseñan moral, buen comportamiento, ya sabes, ¿por qué no deberías ser codicioso? ¿Por qué deberías ser muy trabajador? ¿Por qué deberías obedecer a tus padres? Entonces todo esto es lo que puede beneficiar a los niños.
My Roots Toys Company, que produce el mono, ha vendido más de 3,000 juguetes en menos de un mes desde que se introdujo. Se fabrica en China y se importa a Nigeria, donde se reenvasa para la venta. Cada juguete suave cuesta alrededor de $28 estadounidenses cada uno. La compañía espera producir el próximo lote de juguetes Tiwa con más historias e incluir más idiomas.
Y ahora pasamos a los deportes. En esta ocasión vamos a escuchar el informe con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Por ejemplo, a la 1:10 de la tarde hoy lunes, en esta ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins recibirá a la novena Phillies de Filadelfia, que dependerá de Velázquez, 9-9. En tanto, el dominicano Ureña, con 4 victorias y 2 derrotas, estará en el montículo por el equipo de los Marlins de Miami. En la jornada de ayer domingo, Detroit le ganó a los Yankees con marcador final de 11-7. Los Marlins perdió ante el Toronto 6-1. Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Filadelfia perdió ante los Cachorros de Chicago 8-1. Milwaukee dispuso del Washington 9-4. Los Medias Blancas logró éxito de 8-0 ante el Boston. Los Reales al Baltimore 9-1. El cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 25 en la victoria de su equipo el Cincinnati 6-4 ante el San Luis. En un festival de batazos, Texas derrotó al Minnesota 18-4. Los Mets al San Francisco 4-1. Oakland a los Marineros viniendo atrás 8-2. Los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Arizona barrió la serie 3 partidos. Y ahora la novena de los Dodgers está solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Colorado logró éxito de 7-3 ante el San Diego. Tampa al Cleveland 6-4. Y Atlanta 5-1 a los Piratas de Pittsburgh. El equipo Yankees de Nueva York considera a Danny Echavarría como un mago en la defensa y con el shortstop titular Didi Gregorius fuera de acción hasta el próximo fin de semana, el talentoso cubano podría ser de gran valor dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Echavarría hizo su debut con los Yankees como reemplazo defensivo en la novena entrada en la victoria el sábado 2-1 sobre los Tigres de Detroit. Fue adquirido de los Piratas de Pittsburgh junto a dinero en efectivo la noche del viernes a cambio de un jugador cuyo nombre será nombrado después de esta semana. La maniobra para adquirir al cubano de 29 años de edad se dio justo en la hora límite para completar canjes para tener a los peloteros elegibles para el roster de postemporada. Me sorprendió bastante, declaró Echavarría. Fue a las 12:30 de la madrugada que recibí la noticia y obviamente no lo esperaba, dijo el pelotero santiaguero, quien en Grandes Ligas jugó para los equipos de Toronto, los Marlins de Miami y, por supuesto, el Pittsburgh. Tengo que agradecerle a Dios que estoy aquí en los Yankees. Se trata de un equipo con un largo historial ganador. Tengo que estar listo para cualquier oportunidad que reciba, sea lo que sea que el equipo me pida hacer. Voy a estar listo para contribuir, dijo a Danny Echavarría, quien jugó con el equipo Cuba en un campeonato mundial juvenil. Por último, quiero señalar que los equipos Real Madrid y Barcelona ganaron este último fin de semana en la Liga Profesional de Fútbol de España y ambos se mantienen invictos y ocupan el primer lugar cada equipo con un total de 9 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora pasamos al mundo del entretenimiento con la información que nos trae Alejandro Escalona.
Vanessa Redgrave, quien recibió un premio al logro de toda una vida en el Festival de Cine de Venecia, esta semana agregó su voz a quienes piden una mayor visibilidad en el cine para las directoras. La actriz británica de 81 años recibió un León de Oro por su carrera que comenzó en el escenario en la década de 1950. De las 21 películas seleccionadas para la competencia principal en Venecia este año, solo una fue dirigida por una mujer, The Nightingale, por la australiana Jennifer Kent. Redgrave protagoniza The Aspirin Paper, basada en una novela de Henry James que se proyectó en Venecia. Maybe it's time to let the old ways down. Lady Gaga, la cantante pop que usualmente lleva bastante maquillaje y peinado, dijo que tuvo que convertirse a natural para su primer papel protagónico en una película. Gaga interpreta a un personaje en A Star Is Born, dirigida por su coestrella Bradley Cooper. You know, man, in the old days. En la película, el personaje de Lady Gaga, Ali, le dicen en su momento que su nariz es demasiado grande y que eso le va a impedir convertirse en estrella. Se trata de Star is Born, nace una estrella, el Festival de Venecia. Tell me something, girl. Culmina el 8 de septiembre.
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Es todo por el momento, Alejandro Escalona.
And they told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful. I'm
falling.
Hey.
What?
I just want to take another look at you. In all the good times I find myself.
Thank you.
Y aquí están los titulares de las noticias principales del día. Organización de Derechos Humanos denuncia más de 219 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de agosto. Comienza el curso escolar con déficit de maestros y también más dolores de cabeza para muchos de ustedes, los padres cubanos. Impiden a Dama de Blanco viajar de Matanzas a La Habana. Países latinoamericanos buscan solución a la crisis migratoria venezolana. Protesta antigubernamental deja varios heridos en Nicaragua. Y en Birmania condenan a 7 años de cárcel a 2 periodistas que investigaban la matanza de Rohingyas.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición en Radio Martí del Mediodía, hoy lunes 3 de septiembre del año 2018. Agradecemos al colega Joan Andrés en las noticias, en los controles, al ingeniero Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como les habíamos dicho, hoy es día feriado, día del trabajo y los trabajadores aquí en los Estados Unidos. Pero nosotros continuamos con la información para ustedes todo el día. Así que pendientes en los boletines a partir de ahora, la información principal de Cuba y el resto del mundo. Pero ahora vamos, de verdad, lo hacemos. Vamos a trasladar los micrófonos entonces. Nos vamos de Radio Martí para Televisión Martí. Ya está preparado el debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Pasen buenas tardes.